Ya hemos dicho que hoy es el Día Internacional de los Museos. No vamos a poder ir físicamente a ellos porque todavía no estamos en la fase que lo permite, o sí lo permitiría, pero la Comunidad de Madrid ha decidido, bueno, pues aplazarlo un poquito más. Pero no hay que olvidar que Madrid es uno de los lugares más interesantes del mundo para ver arte. Así que nos vamos a acercar a dos de nuestras máximas joyas, que son el Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza. En el Museo del Prado tenemos a su jefe de comunicación, a don Carlos Chaguaceda. Señor Chaguaceda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí aguantando el confinamiento como buenamente podemos.
Que no es poco.
Y con ganas de que vuelvan a abrir los museos, y sobre todo si hablamos de un museo, en fin, de la categoría del Museo del Prado, que se ha unido a ese lema que se ha puesto en marcha este año, que es Museos por Igualdad, Diversidad e Inclusión. ¿Qué significa exactamente el lema? Porque nos tiene un poquito confusos.
Hombre, yo creo que los museos, como todas las instituciones, tienen una doble misión, ¿no? Una a la que le corresponde, en este caso a los museos, pues la preservación del patrimonio, su difusión, el aliento de la cultura y este tipo de cosas habituales o tradicionales, y otra es la de ser un poco ejemplo, espejo o dinámica de cambio social, ¿no? Y hacer que aquellos sectores, áreas, por la razón que sea, por alguna enfermedad, por alguna situación socioeconómica, por cualquier otra razón, estén fuera de los circuitos habituales del arte, pues puedan participar también de la experiencia artística, ¿no? Nosotros tenemos proyectos, mientras te escuchaba ahora, me venía a la mente un proyecto que tenemos ya hace unos años y que pensábamos hacer algo grande en junio, y bueno, ya veremos que cuando lo podemos recuperar, que es un trabajo con obras para invidentes, para que los invidentes puedan tocarlas, sí, con la colaboración de la ONCE y en las audioguías, y bueno, pues eso es ser inclusivo. O tenemos proyectos con mujeres que están en la cárcel por situaciones o de abandono, de maltrato. También con estos colectivos tenemos programas para que el arte sea esa casa común que es un poco la misión que tenemos, ¿no? Es un lugar donde todos somos ciudadanos y donde todos nos enfrentamos a la historia del arte y de la creación, y lo único que se pide es que la disfrutemos cada uno como queramos, ¿no? Ese espacio de libertad y entendimiento que debe ser un museo, pues también con un lema como el de este año. La pena es que, pues, la situación, que es de sobra conocida, pues hace que lo tengamos que hacer a puerta cerrada y buscar vías a través de las redes o de la web, pero bueno, la voluntad es clarísima.
Bueno, redes que están funcionando estupendamente. El Museo del Prado recibe cada año, y si miramos las fechas del año pasado, ahí están, más de 3 millones de visitantes físicos que recorren esas instalaciones y que pueden disfrutar en vivo de esa magnífica pinacoteca que tenemos en este país. Este año las visitas físicas, evidentemente, cuando se haga balance a final de año, van a ser menos, pero sin embargo ha habido muchísimas más personas que han entrado a través de la página web a poder disfrutar de alguna manera de esas obras.
Sí, yo creo que eso habla bien de los ciudadanos, ¿no? A veces las sociedades que nos flagelamos en exceso, ¿no? Con la superficialidad y los contenidos urgentes y la espuma de las cosas, pues cuando ves cómo los ciudadanos, cuando tienen tiempo y una ocasión y una situación excepcional para reflexionar o para buscar inspiración, acuden a los museos, ¿no? Y lo que nos ha pasado a nosotros, entiendo que es moneda común en todas las instituciones, ¿no? Nosotros, en el periodo de confinamiento, se han visto más de 14 millones de páginas del Museo del Prado, y el número de usuarios ha sido de más de 3 millones, que es triplicar el número habitual de personas que entran al museo vía redes sociales, vía online, que ya está bien. O sea, ya está bien que venga 1 millón de personas, pero que 3 millones busquen una referencia, un entretenimiento, una inspiración, o simplemente quieran admirar la belleza, pues ya nos parece muy relevante. Es nuestra obligación proveerles de contenidos que hagan que vengan un día y vuelvan, ¿no? Porque los museos no se acaban nunca. Se pueden explicar tantas veces como tantos ciudadanos y tantas miradas haya delante de un cuadro.
Bueno, el Museo del Prado, todo el mundo sabe, tiene sus obras fijas, pero luego tiene exposiciones temporales que, evidentemente, con esto del COVID, pues han tenido que suspender. Pero no sé si usted tiene una cierta preocupación por lo que vaya a ocurrir con estas exposiciones que muchas veces son fruto de préstamos entre museos de diferentes países. Claro, en estos momentos el trasiego ya no solo de personas, sino de objetos también es complicado.
Es todo muy complicado, como dices, porque no solamente son los préstamos, o sea, te presto una obra y tú me prestas luego otra, pues este intercambio de obras para proyectos expositivos, es que cada vez es más frecuente que los museos o los grandes museos creen proyectos conjuntos. Nosotros, en concreto, teníamos o tenemos uno con la National Gallery, un museo italiano y el Museo de Boston, que se reunían obras de Tiziano que cada uno teníamos, y esa exposición o ese proyecto museístico pues iba girando por los cuatro museos. Se inauguró no recuerdo si un lunes o un martes en Londres, en la National Gallery, y el jueves se cerró. Entonces, cuando se vuelvan a abrir, pues lógicamente los tiempos han pasado, entonces habrá que prorrogar el préstamo. Entonces, el siguiente museo que le correspondería ya ha anunciado que no va a hacer esa exposición. Bueno, digamos que el mundo, todo el mundo está interconectado, no solo el mundo de la economía o del deporte, el mundo del arte también está interconectado, y habrá que ver cómo desenmarañamos esta situación, donde lo único que nos corresponde es ser generosos y comprensivos, tanto para aquellas obras que nosotros podamos haber prestado como para aquellas que nosotros hayamos solicitado y hayamos creado nuestro proyecto, ¿no? Yo creo que va a llevar un tiempo, unos meses, de rehacer el calendario total. De hecho, esta misma mañana recibíamos una comunicación de uno de estos museos que abandonaban el proyecto porque no lo podían cumplir con sus presupuestos. Bueno, digamos que esto ha sido un tsunami terrible en muchas áreas, o en todas las áreas, empezando por las vidas que se han perdido, pero ahora que hablamos del arte también, esto ha sido un tsunami que se ha llevado todos los proyectos por delante, y ahora toca reconstruir con paciencia y generosidad.
Bueno, ¿cómo van a celebrar ustedes, si es que lo van a hacer de alguna manera especial, este Día Internacional de los Museos?
Pues mira, estamos en las redes sociales, son esas puertas alternativas o ese camino que nos permite mantener la conexión, y estamos ahora, igual hay un poco de eco cuando hablo porque estoy en el museo vacío, estoy aquí ahora, porque estamos haciendo una conexión, un directo en Instagram con más de una veintena de museos, intercambiando experiencias y hablando cada uno de lo suyo, de pues esta es mi obra favorita, esta es la obra que yo recomiendo, con esta idea un poco que queremos tener en el Prado, de que se hable del Prado, por supuesto es lo que deseamos, pero del resto de los museos y del resto de las instituciones culturales de España. Entonces van a participar pues desde el Museo Dalí, al Museo de Pontevedra, al Museo de Mahón, el Museo de Badajoz, Museo de Navarra, de Valencia, de Gijón, también el Thyssen y el Reina, esta idea de que, bueno, de que el mundo de la cultura está unido y que intenta, con las dificultades que hemos mencionado y con todas las limitaciones que tenemos, pues ser parte de la solución o de un enfoque en positivo del futuro, ¿no? Y en esa idea de, bueno, pues vamos a disfrutar en Instagram de la cantidad de museos que tengamos hoy en las redes sociales, y en cuanto se pueda en persona, pues así lo estamos haciendo ahora en directo. Y también hemos subido un vídeo esta mañana, hoy que se abren los museos en Italia, que es un país que también ha sufrido mucho, bueno, como tantos otros, estableciendo una conexión entre las obras de los grandes maestros que tenemos aquí en el Prado y obras o muy parecidas o de temática similar o con los mismos personajes que están en diversos museos italianos. Pues desde Tiziano, el Greco, Rivera, Caravaggio, hemos hecho ese paralelismo y la verdad es que lo hemos subido esta mañana y está funcionando muy bien, porque el arte tiene que buscar maneras de acercarse a la gente y de ser, por lo menos, despertar la curiosidad y a partir de ahí ir construyendo cultura. Pero bueno, tenemos que recordar que estamos presentes, que los museos tenemos algo que decir y que siempre dedicarle 5 minutos a un cuadro, al que uno prefiera, es invertir en el futuro.
Pues tiene usted muchísima razón, Chaguaceda, y ojalá a partir de este momento, gente que no se ha acercado nunca físicamente a un museo, bueno, pues a través de esa página web, por ejemplo, del Museo del Prado, pues vaya cogiendo ese gustillo, ¿no? Y cuando podamos ir todos al museo, bueno, pues que se animen a trasladarse también físicamente ahí. Don Carlos Chaguaceda, jefe de comunicación del Museo Nacional del Prado, muchas gracias y feliz Día de los Museos.
Igualmente, muchas gracias. Esperamos veros por aquí en cuanto se pueda.
Claro que sí, un abrazo.
Gracias.
Bueno, y otro de los museos que conforman ese triángulo del arte en la capital, junto con el Museo del Prado y el Reina Sofía, es el Museo Thyssen-Bornemisza. No podemos disfrutar del placer que supone acercarse al Palacio de Villahermosa, que es donde está ubicado este museo, que es un sitio fantástico, pero bueno, suponemos que también tienen sus actividades preparadas. José María Goicoechea es director de comunicación del Museo Thyssen-Bornemisza. Señor Goicoechea, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues interesados también en saber cómo va sobreviviendo un museo que en este caso, en fin, sí vive mucho de la entrada que pagamos los visitantes del museo y que en estos momentos pues están ustedes como están, me imagino.
Sí, efectivamente, esa es la parte más difícil desde el punto de vista de la gestión del museo. El parar todos los ingresos de todo tipo, por supuesto, entradas, tiendas, en fin. Pero bueno, es lo que la situación en la que están tantas y tantas empresas, tantas y tantas instituciones, ¿no? O sea que nosotros lo que hemos hecho durante estos ya 10 semanas, ¿no? Que esta es la 10ª semana de confinamiento, cogimos toda nuestra actividad digital, que ha sido mucha en los últimos años. Y bueno, y la hemos puesto al servicio al disfrute de todos nuestros visitantes en remoto y en la lejanía. Visitas virtuales, vídeos, de conferencias, de charlas, en fin, pues todo nuestro almacén digital. Uh-huh. Lo hemos puesto en primera fila. Hemos incluso cambiado un poco la estructura, la apariencia de nuestra web, convirtiéndola en una especie de medio de comunicación, ¿no? Cambiando las noticias todos los días y, bueno, adaptándonos un poco a esta situación de lejanía de nuestro público natural, de nuestros visitantes.
Bueno, si hablamos de este museo concreto, del Museo Thyssen, que es como lo conocemos todos familiarmente, estamos hablando de un museo que recibe una media de 2.800 visitantes al día en tiempos normales y que cuando se pueda reabrir, finalmente va a tener que reducir su aforo a un tercio, es decir, nos quedaríamos en 900 visitantes que tendrán además que guardar unas ciertas medidas de seguridad, ya no solamente entre personas. Yo imagino que habrá que también tener más medidas de seguridad con respecto a las obras, porque desinfectar un museo, eso debe ser complicadísimo.
Sí. Bueno, estamos ahora trabajando en todas esas cuestiones. Efectivamente, la reducción de aforos es la principal. Luego están todas las medidas higiénicas, pues las normales que hay en todos los sitios. Sí. Nosotros, además, vamos a retirar todos los folletos, planos, material de papel, ¿no? Entonces nuestros visitantes podrán estar debidamente señalizado, descargarse esas informaciones mediante códigos QR y tal, en sus móviles, y tendrán la misma información simplemente sin el uso del papel. También queremos fomentar mucho, que lo hacemos siempre y es una de nuestras constantes, fomentar la compra de entradas bien por nuestra página, a través de nuestra página web, bien por teléfono, para que el visitante llegue y no tenga que prácticamente hacer nada más que dirigirse directamente al control de accesos, mostrar su entrada para que sea todo más fluido. Y también, por supuesto, los itinerarios. Nuestras salas de la colección permanente son grandes y permiten este movimiento de una manera muy fácil, y tendremos que ser más cuidadosos en las exposiciones temporales, que hemos, sabes que vamos a prorrogar tanto la exposición de Rembrandt, que se quedó recién inaugurada prácticamente cuando tuvimos que cerrar, y la otra exposición de una artista americana, Joan Jonas, una artista contemporánea. Esas dos exposiciones van a estar, Rembrandt hasta finales de agosto, Joan Jonas probablemente hasta noviembre. Entonces, y bueno, por supuesto, el museo solamente va a tener actividad expositiva, es decir, exposiciones temporales y colección permanente. No va a haber ningún tipo de actividad de educación o charlas, en fin, todo lo que hacemos nosotros habitualmente, que es mucho.
Le preguntaba por las medidas, fíjese, de desinfección y de seguridad, porque claro, de momento sabemos que el ozono y los rayos ultravioletas son los que parece que son efectivos contra el COVID-19. Claro, estos dos métodos aplicados a obras de arte que son tan sumamente delicadas, me imagino que ya se habrá testado de alguna manera que no las perjudique. Esto es fundamental.
Sí, sí, estamos ahora mismo, por lo menos desde la semana pasada, ya a pleno rendimiento con todo el equipo técnico, tanto de conservación, restauración, mantenimiento. Estamos ahora trabajando en todo esto. No sé decirte el detalle técnico, pero sí. Pero bueno, la desinfección está asegurada y, por supuestísimo, la protección de los cuadros, que es nuestro...
A ver si vamos a estropear un Rembrandt, faltaba. Eso es fundamental. Señor Goicoechea, en el TISE se están desarrollando diferentes actividades online, como nos decía, gratuitas. ¿De cuáles podemos disfrutar hoy, que es el Día Internacional de los Museos?
Pues hoy tenemos, ahora mismo hay una charla virtual, una charla en remoto con el equipo de educación, que se llama Un café, una conversación, sobre, bueno, están hablando sobre, os recuerdo, sabéis que el lema del Día de los Museos de hoy es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión.
Sí.
La diversidad y la inclusión son el leitmotiv especialmente de nuestro departamento de educación, con lo cual hoy han desplegado muchas de sus actividades. Una de ellas es esta charla a la que me refería. También han puesto en marcha un programa que se llama Dedicado a, y que juega una serie de podcasts, que juega un poco con esas dedicatorias de la radio, de dedicar una canción a alguien. Pues aquí lo que hemos fomentado, hemos pedido, es que se dedique un cuadro a alguien, un poco con ese mismo esquema. Entonces se pueden consultar las dedicatorias ahora mismo, que están subiéndose en la página web. Tenemos otra charla esta tarde a las 4, también del equipo de educación, que es, van a hablar del museo como espacio de hospitalidad y cuidados. Porque hay mucho programa, mucha de la programación de nuestra área didáctica tiene que ver con integración de públicos de públicos en situaciones de exclusión social y tal, y cómo se integran a través del arte y de la ciencia del museo. Y el plato fuerte, digamos, un poco porque es más institucional, será una charla en directo también a través de nuestra web y a través de nuestro canal de YouTube, se podrá ver, con nuestros dos directores, Guillermo Solán, el director artístico, Evelio Acevedo, el director gerente, y nuestra jefa de marketing, Carolina Fábregas. Van a hablar de el museo después del confinamiento. Vamos a contar cómo hemos vivido este tiempo y qué viene después y qué pensamos que puede cambiar y qué pensamos o qué queremos hacer nuevo en el museo. Haciendo mucho hincapié, por supuesto, en todo este trabajo y todo este contenido digital. Es decir, las exposiciones seguirán funcionando, veremos con qué limitaciones, desde el punto de vista económico y de transportes y todo eso, pero evidentemente la acción digital está aquí, ya estaba, por supuesto, ya con una presencia muy grande, pero cada vez va a ser más importante en la vida de los museos.
En fin, que tenemos diversión hoy con el Museo TISE. Nos metemos en la página web y podemos disfrutar de charlas, de las obras que sigue manteniendo el museo y a la espera de que podamos volver un poquito a eso que algunos cursis llaman nueva normalidad y que yo espero que sea la normalidad de antes, que era la que nos gustaba, sí, fundamentalmente.
En breve nos volvemos a encontrar en las salas del museo.
Pues ojalá sea así. Don José María Goicoechea, director de comunicación del Museo Thyssen-Bornemisza, muchísimas gracias y feliz Día del Museo.
Feliz Día de los Museos. Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.